Capital, la bolsa y la vida.
Arrancamos nuestro programa de Big Data. Hoy por primera vez vamos a hablar de cómo se aplican las técnicas del Big Data en asuntos de geopolítica actual. En concreto, vamos a hablar hoy de conflictos internacionales. Para ello contamos con especialistas que en grandes compañías trabajan en esta materia. Este es un programa dedicado al Big Data, una serie de programas que realizamos con el asesoramiento y la colaboración especial de PiperLab. Aquí está con nosotros, como tantas otras veces, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de PiperLab. ¿Qué tal, Esther?
Hola, buenos
Esther,
días.
Bienvenida, buenos días.
Gracias.
También colabora con nosotros Julio Rodríguez, director de Banda Consultores. ¿Qué tal, Julio?
Muy bien, muy buenos días.
Y hoy invitada especial a nuestro espacio, Tomasa Rodrigo, es economista y responsable de los proyectos de Big Data en BBVA. Bienvenida, Tomasa.
Gracias, buenos días.
Iba a estar con nosotros, no ha podido por razones familiares, pero estará en un próximo programa Yolanda Lamilla, la responsable de cuentas de Google Cloud, de la nube de Google. Así que, Esther, ¿verdad? En próximos programas trataremos también con ella.
La tendremos, seguro.
La tendremos. Así que, Tomasa, vamos a empezar a hablar de lo que hacéis, particularmente de una herramienta que ha desarrollado BBVA Research, que monitoriza, cuantifica conflictos geopolíticos y también sus conexiones con la economía global. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de algo que ya tenéis y que utilizáis, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo es este proyecto?
Buenos días, claro, encantada. Primero, antes de nada, encantada de estar aquí y compartir el programa con vosotros para hablar de algo tan interesante como el Big Data y la geopolítica.
Sí.
Este proyecto nació en BBVA Research con la finalidad de dar respuesta a nuevas preguntas y cuantificar eventos difícilmente medibles hasta ahora dentro del ámbito geopolítico y geoestratégico. El análisis geopolítico juega hoy en día un papel crucial para entender el mundo cada vez más interconectado en el que vivimos y se ha convertido en un elemento clave en la agenda de política de cualquier nación. El progreso tecnológico ha dado lugar a un cambio radical en la forma en la que la sociedad y la economía se interrelacionan y las nuevas tecnologías han facilitado la propagación de la dinámica social, aumentando así la velocidad y los canales en la que los riesgos se transmiten. Por todas estas razones, hemos desarrollado un conjunto de nuevas herramientas para monitorizar y cuantificar las tendencias geopolíticas clave y sus interconexiones con la economía global. Un ejemplo de ello son nuestros índices de intensidad de conflictos y protestas mundiales, que nos permiten monitorizar la evolución de los conflictos y la inestabilidad social a lo largo del tiempo en cada una de las geografías que nos interese en tiempo real.
Sí, de nuevo, este tipo de cosas me suenan a ciencia ficción, Luis Vicente. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué tipo de datos utilizáis, Yolanda, para este tipo de análisis?
Así, al grano. ¿Qué tipo de,
Tomasa, perdón,
sí,
de datos?
Sí. Pues mira, para alimentar este análisis utilizamos información procedente de los medios de comunicación a través de una base de datos conocida como GDEL. GDEL es una base de datos abierta que recoge información de la prensa, radio, televisión y noticias online a escala internacional, nacional, regional y local en más de 65 idiomas, proporcionándonos así una amplia cantidad de información georreferenciada desde 1979 hasta hoy en tiempo casi real, puesto que se actualiza cada 15 minutos. En esta base de datos, en un principio, se recogían eventos geopolíticos y sociales, pero con el tiempo se ha ido extendiendo a otro ámbito, a otros campos, e incluye cada vez información de índole económica, financiera y digital.
Así que cualquier noticia de cualquier medio de comunicación en el mundo es un dato, ¿no? Por ejemplo, un asesinato de un policía en Turquía. Y aparece como dato.
Eso es. Toda esta información se recoge y se utiliza, porque todos los artículos son traducidos en tiempo real al inglés y son procesados utilizando una amplia gama de algoritmos que nos permiten identificar cientos de categorías de eventos.
Por las palabras, ¿no? Claro.
Eso es. Efectivamente, por las palabras nos permiten identificar desde una protesta hasta una apelación de paz. Además, nos permiten identificar miles de emociones, desde la ansiedad hasta estados de felicidad.
¿Las emociones son datos también?
Las emociones, lo que hacemos es taxonomizarlas para poder recogerlas como datos.
¿Pero cómo se recogen esas emociones?
Pues mira, la base de datos cuenta con más de 40 diccionarios distintos, que lo que hace es dar una intensidad a cada una de las palabras relacionadas con emoción, como puede ser...
Adjetivos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y de acuerdo a eso, le da una intensidad que nos permite sacar un tono del artículo en el que aparecen estas palabras.
Ya, pues me viene a la cabeza la realidad de un Corea del Norte, debe estar permanentemente en rojo eso, ¿no?
Sí.
Efectivamente, de hecho era un ejemplo que tenía en la cabeza para contarlo después y me lo ha adelantado. Okay, okay. Pero sí, efectivamente. Estos datos, de hecho, lo que nos permitieron fue anticipar cómo en Corea del Norte había un aumento de la intensidad de la tensión internacional que surgió bastante antes de que pues, estallara todo el conflicto por la parte de tensión por su programa nuclear.
Pero, a ver, Tomasa, en los medios de comunicación lo sabemos bien, uh-huh. Y hay un refrán castellano que lo refleja estupendamente, a veces hay más ruido que nueces, y los medios de comunicación a veces reflejan el ruido, más que las nueces reales. ¿El sistema te permite, con esos datos que producimos los medios de comunicación, separar ese gap a la hora de buscar científicamente si hay una tendencia a un conflicto o cómo se
claro ahí es donde eso? Entra la al final ahí es donde entra la función del analista, claro. En saber cómo manejar, cómo tratar, cómo limpiar toda esta información, porque al final tenemos una amplia cantidad de información almacenada en la nube. Y una cosa que a mí siempre me gusta destacar es que el dato en sí no es todo. El dato en sí no te va a decir lo que quieres escuchar, no te permite responder las preguntas que tú quieres escuchar, sino que al final tiene que ser el analista, con su experiencia, conocimiento, visión estratégica, el que sepa cómo utilizar ese dato para aportar valor. Y es ahí donde nuestra principal labor es pues poner especial cuidado en la limpieza de la información, en el tratamiento de la información, en saber muy bien qué información estamos tratando, entender cómo viene esta información para que realmente el mensaje que obtengamos de ella sea un mensaje verídico y robusto.
A mí me llama mucho la atención también el sistema de extracción de esos datos, porque lo imaginamos todos, ¿no? Centenares, millares de medios de comunicación emitiendo noticias en todo el mundo. ¿Y tenéis un sistema que va captando eso, analizando las palabras?
Sí, y en esta parte ha sido clave la aportación de Google. Pues porque para manejar esta gran masa de datos que tenemos en la nube, Google BigQuery nos ha facilitado realizar una consulta, exportar información e incluso analizar terabytes de información en tan solo segundos. Sí. Y esto solamente lo puede ofrecer pues, un gran servicio como el que ofrece Google. Además, la escalabilidad y flexibilidad de toda su estructura lo que nos ha permitido es contar con un esquema fluido que sea compatible con la adhesión constante de información a la base de datos. Y de esta forma nos ofrece un entorno que combina tanto datos históricos como información en tiempo real.
Sí, Esther, este es un ejemplo muy claro de lo que es el Open Data, ¿no? La utilización de datos para obtener información aplicable a proyectos, ¿verdad?
Totalmente, y yo creo que es un ejemplo clarísimo de lo que tanto hablamos de Big Data, porque reúne pues todas las características, reúne la velocidad con la que se procesan los datos, la variedad de datos con la que cuentan, la veracidad, porque luego los analistas, como decía Tomasa, tienen que dar esa veracidad y tienen que sacar unos informes que sean verídicos en base a los datos y sobre todo también esta variedad, ¿no? Que te permite combinar diferentes fuentes de datos y a una velocidad muy, bueno, casi en tiempo real.
Eso es.
Que sean abiertos es llamativo, efectivamente, porque la inteligencia de medio mundo querría que fuesen de uso limitado para ellos, ¿no? Para poder adelantarse a la tendencia, pero esto es como algo democrático, ¿no? De repente tenemos acceso a identificar qué tendencias de conflicto puede haber en cualquier lugar del mundo, ¿me equivoco?
Sí, efectivamente. A ver, la prensa al final, los medios de comunicación son abiertos. Esta base de datos lo que ha permitido es recopilar toda esta información y luego hay que destacar que esto es una base de datos por open source total, pero el análisis y tratamiento de esa información sí que lleva asociado un coste, porque al final almacenar toda esta información, mantener la infraestructura que lo sustenta, no es gratuito. Ahí sí que es verdad pues que el analista tiene que saber cómo llevar a cabo todo este proceso de extracción, cómo hacer una consulta a esta base de datos enorme de una manera eficiente, y ahí en esa labor también es donde entramos nosotros de decir, a ver, datos... ha habido siempre. Datos ahora están estructurados para que los podamos utilizar, pero también tenemos que ser responsables cómo en cómo utilizar esos datos para que realmente nos aporte valor y tampoco se nos salga a un presupuesto desmesurado. Entonces también en esa función interviene mucho el analista de saber cómo manejar todo este dato.
Sí, perdona, Esther.
Sí, no, iba a comentar que los datos sean abiertos, sí que es una democratización del dato, pero no todo el mundo los utiliza de la misma forma ni con el mismo fin. Entonces sí que está un poco, como estaba comentando Tomás, a las empresas, que en este caso pues están dando una utilidad para sacar informes geopolíticos, pero a lo mejor esos mismos datos se utilizan, viendo la economía de un país, pues para promocionar un producto o para ver cómo va a funcionar una empresa dentro de ese país. O sea, que los datos sean abiertos no significa que todo el mundo les dé la misma utilidad.
Sí, sí.
Sí, yo me imagino que las temáticas sí, son infinitas prácticamente, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo, con qué frecuencia tienes los índices con los que trabajáis? ¿Durante cuánto tiempo monitorizáis algún tipo de evento?
Pues mira, depende mucho del evento en cuestión y de la importancia del mismo. Desde BBVA Research lo que hacemos es tener automatizada la actualización mensual de estos índices para todos los países desde 1979. Con lo cual, estas actualizaciones automáticas nos permiten identificar rápidamente dónde se encuentran los principales puntos del planeta, dónde tenemos que centrar la atención y cuándo emergen nuevos problemas en algún país y cuándo se relajan los ya existentes. Así como comentaba anteriormente, en el caso de Corea del Norte, este seguimiento nos permitió identificar con antelación que las tensiones estaban aumentando y decir, hey, aquí hay que centrar la atención. O sea que lo que queremos decir es que tanto tenemos actualizaciones mensuales automáticas para todos los países, pero cuando indagamos en un caso concreto que no es de interés, hacemos un seguimiento diario e incluso cada 15 minutos durante todo el tiempo en el que el evento sea relevante y que tenga interés. Con lo cual, jugamos mucho con la frecuencia del índice y con la normalización y monitorización del evento en función de la importancia del mismo, de manera que siempre intentemos aportar el mayor valor en cada caso.
Bueno, es muy valioso, efectivamente, esa información. ¿Quién la disfruta?
A ver, pues esa información, el objetivo, nuestros informes están hechos para toda la sociedad y el público en general. Porque al final nuestra finalidad es contar de una manera dinámica y sencilla qué está pasando en el mundo a través de los datos. Y así que podamos entender todos mejor la dinámica social. Esta cuantificación, como no, pues tiene una enorme utilidad pues, para organismos internacionales, think tanks, centros de investigación, ya que les permite complementar un análisis cualitativo con cifras, porque esta es una de nuestras grandes aportaciones en este campo. En el ámbito geopolítico, hasta ahora, los eventos geopolíticos han sido muy difíciles de medir. Nosotros hemos permitido cuantificar tendencias de las que hasta ahora no teníamos información y esto, pues, ha ofrecido una oportunidad enorme en este ámbito para medir posibles impactos en diferentes variables que sean de interés, ya sean variables económicas, financieras y sociales, y ver cómo un evento de esta índole se puede trasladar a la economía.
Sí, te he escuchado decir desde el año 1970 y algo.
79. Sí.
Pero en esa época no existía nada de esto de lo que estamos hablando.
En esta época no existía prensa digital, pero sí existían periódicos, sí existía radio. Entonces, lo que esta base de datos al final hace es recoger toda esta información, pero aquí un aspecto que es muy importante destacar es que hay que tener en cuenta, por supuesto, el crecimiento exponencial de la prensa a lo largo del tiempo. Esto es fundamental. Ahí nuestro trabajo lo que ha consistido en intentar normalizar todos estos eventos para que realmente aporten valor añadido. Me explico. Al final, si contamos, por ejemplo, para estos índices de intensidad de conflicto o protesta, lo que hacemos es recoger en cada momento del tiempo todas las noticias que hablan de conflicto o protesta, basándonos en una taxonomía que es altamente conocida en geopolítica, que es la taxonomía de Cameo. Con esta cuantificación tenemos todos los eventos de conflicto y protesta a lo largo del tiempo, que por supuesto, dado el crecimiento exponencial de la prensa, va a ser creciente. Entonces, para corregir por este crecimiento exponencial y además para garantizar la comparabilidad entre países, porque no se comenta igual Estados Unidos que Macedonia, por ejemplo, claro, tiene mucha menos cobertura mediática. Lo que hacemos es normalizar dividiendo esta cifra por el total de eventos en cada momento del tiempo, en cada geografía. De esta manera lo que sacamos es una medida relativa de cómo de importante puede ser un evento de conflicto en esa geografía con respecto al total de su noticia.
Matemáticas,
y así,
¿no?
Efectivamente.
Y ahí algo tendrá que ver PiperLab, ¿verdad, Esther?
Bueno, nosotros todas las técnicas que está comentando Tomás se las llevamos a cabo. Lo que está hablando, pues crear taxonomías. Al final, siempre que hablamos de los datos hemos dicho que puede ser un texto, puede ser un sonido, puede ser una imagen. Sí. Entonces, todo eso, como estaba comentando Tomasa, lo tenemos que llevar al campo dato, lo tenemos que normalizar para al final extraer valor.
Tomás ha insistido mucho en que estos índices que miden las tendencias en conflictos y protestas, claro, ella como economista esto lo debe llevar en el ADN, ¿no? Y trabajando donde trabaja, en BBVA Research, con el objetivo final es ver el efecto económico que esto produce. Y ahí esa pregunta va más como economista, Tomasa. ¿Están y se ve con el uso de vuestra herramienta las tendencias en conflictos y protestas relacionadas con los ciclos económicos o al revés?
Sí que se observan en algunos casos. Nosotros aquí queremos ser muy cautos y siempre pues mostrar, por un lado, en el aspecto geopolítico somos totalmente asépticos, dejamos al dato hablar y con ello vemos cómo evolucionan. Y ahí utilizamos esta información para meterla en nuestro modelo económico y ver cómo esto se traslada a la economía. Aquí sí que hay casos donde el impacto es mayor y hay casos donde el impacto es menor. Hemos observado de todo. Pero sobre todo, lo principal que queremos destacar es que lo que pretendemos hacer con esto es complementar la información que como economistas ya tenemos. Información, el dato real nunca se va a sustituir, pero sí que se complementa con todas estas nuevas fuentes de datos que nos están surgiendo desde distintas índoles, de distintos campos, y que al final, como sabemos, va a tener un traslado a la economía, dada la numerosas interconexiones que hay entre un país y otro y cómo todo este flujo se puede trasladar a un impacto económico.
Y la lectura en pasiva también, si me disculpáis, ¿no? Porque podemos ver cómo después de una crisis económica se alimentan determinadas tensiones y protestas.
Efectivamente. Efectivamente, sí, todo esto nosotros lo seguimos muy de cerca y sí que observamos y tenemos, nosotros llevamos trabajando en esto desde 2014 y hemos tenido numerosos ejemplos que nos han resultado muy llamativos, donde vemos cómo todo este dato se puede trasladar a la economía o cómo vemos cómo se interconexionan todos estos países.
Sí,
pues sí, mira. En el caso de la desaceleración económica de China o en el caso de las sanciones que se le impusieron a Rusia, nosotros lo que a través del análisis de redes y utilizando información de este campo, lo que nosotros elaboramos fue un network, una red de países, de cómo estos países se interconectaban con el país en cuestión, ya fuera el caso de China o el caso de Rusia. Y aquí nos permitía identificar comunidades de países y clústeres donde veíamos qué países tenían un nexo mayor con China o con Rusia, ya sea por sus nexos financieros, económicos, sociales, y cómo esto se podría transmitir. Así teníamos de una manera cuantificada, identificada el mecanismo de transmisión de SOX y cómo esto iba a afectar a los distintos países.
Sí, y pensando, porque hablabas antes de ciclos económicos, llevado al plano anual, ¿también podemos identificar en determinados momentos del año que hay más conflictos que en otros?
Hay estaciones de los conflictos.
Por ejemplo, en verano deberían de disminuir de alguna forma.
Sí, en el mundo de los medios de comunicación hay una creencia por la estadística de que el mes de agosto es un mes peligroso, pasan cosas.
¿Ah, sí? Entonces, al contrario.
Sí, muchas de las crisis recientes de nuestro siglo pasado y de este han empezado en un mes de agosto.
O sea, cuando la gente más relajada está es cuando más conflictos hay.
Bueno, en algún país solamente. Julio.
Sí, a ver, nosotros en nuestra serie no hemos encontrado estacionalidad clara. Sí que es verdad que hay algunos casos en los que observamos un aumento de las protestas, de las manifestaciones o demandas sociales que se repiten en el aniversario de un evento relevante, como por ejemplo en el caso de Ucrania, la anexión de Crimea. Pero en general no observamos patrones repetitivos. Lo que sí podemos destacar es que, por ejemplo, nuestros índices de conflicto y de protesta a nivel anual desde 1979, lo que nos muestran fue un aumento muy importante de la inestabilidad en la zona de Oriente Medio con la primavera árabe. Observamos cómo el rebote de inestabilidad social, de demanda social que hubo en la primavera árabe, aún no se ha recuperado y no hemos vuelto a los niveles alcanzados previamente. Y en nuestra serie de conflictos, por ejemplo, lo que observamos es que a partir de los 90 observamos una tendencia creciente al conflicto un poco preocupante que no se observaba después de una década de estabilidad total.
No me resisto a preguntarte, aunque estaráis en los datos, ¿y Cataluña?
Hay un tema muy complicado. A ver, Cataluña también lo seguimos bastante de cerca. Seguimos, por un lado, hemos estudiado pues cómo desde estas cifras de medios de comunicación, cómo se ha llevado todo el tema del atentado en Cataluña, cómo esto se ha podido trasladar al turismo, cómo podría afectar esta parte del referéndum, pero todo lo hacemos como desde un interés un poco pues para ver qué comentan estos medios de comunicación, pero un tema bastante delicado que
sí, sí, afecta a la economía, ¿no? Yo iba al impacto económico. Estamos en una radio económica, lo que nos interesa no es la política, sino si ya se está viendo algún efecto económico de alguna clase.
De momento no hemos observado un efecto significativo en ninguna de nuestras variables. Esperemos que siga siendo así.
Como dijo el ministro Luis de Guindos hace dos días, que tampoco había visto nada. Ya, pues, a lo mejor lee vuestros informes y lo toma como referencia. Sí.
Lo que intuyo es que esto es predictivo. Es decir, podríamos llegar incluso a anticipar determinadas consecuencias.
Esa no es la pregunta.
No puede ser que el hecho de ser predictivo acabe condicionando y las cosas sucedan precisamente porque las predices.
A ver, predecir la evolución de este tipo de evento y tendencia es muy complicado por los numerosos factores y fuerzas sociales que intervienen. No obstante, es verdad que la enorme cantidad de información recogida en esta base de datos nos ayuda a inferir cómo puede evolucionar un conflicto dado lo que ha pasado en el pasado. Es decir, durante toda la historia hemos observado pues patrones de comportamiento que se repiten en la sociedad. Y lo que nos preguntamos cuando tenemos un conflicto que no sabemos cómo va a evolucionar, es decir, ¿existen patrones similares en la historia, en algún momento del tiempo, en alguna geografía concreta, que hayan evolucionado igual que este conflicto que estamos midiendo ahora? Si es así, que en muchos casos lo observamos, pues lo que hacemos es mirar cómo han evolucionado estos conflictos después, para así, de esta manera, intentar inferir qué puede pasar. Y esto, la verdad que nos resulta de gran utilidad, incluso pensamos que puede servir pues para organizaciones internacionales, ONGs, para un poco anticiparse y prepararse ante un conflicto.
Bueno, y para empresas, ¿no?, que estén pensando en hacer cualquier operación en un país, pues saber cómo están las cosas en ese contexto es de mucha utilidad, muy amplio.
Eso es. A ver, pues por ejemplo, para la empresa, para ayudarle a tomar una decisión de inversión, pues puede ayudarle a identificar el marco social y geopolítico del país, así como su vecino geográfico, complementando de en cierto modo el cuadro económico y financiero del mismo. De esta manera, pues se puede analizar la importancia de eventos sociales y su posible impacto económico, ayudando a tener una visión pues más formada y completa del país, y en cierto modo contribuyendo a la mejora de la toma de decisiones.
¿Y podrías ponernos algún ejemplo concreto de algo que haya sucedido en estos últimos
Porque
años?
Porque yo estaba pensando en algo en concreto que seguro que Tomasa tiene en la cabeza, lo habrán seguido muy cerca, Grecia. Grecia ha sido uno de los impactos más fuertes, no solo en la política, sino en la incertidumbre económica que ha ocurrido en la historia europea reciente. Uh-huh. ¿Eso cómo, vuestro índice, cómo lo ha ido monitorizando?
Pues mira, el índice lo que mostraba era unos rebotes enormes cuando se hablaba de Grecia, y lo que nosotros intentábamos captar, que yo creo que es también como lo más importante, es ver cómo era la percepción que se tenía en Europa ante este fenómeno. Y esta percepción, lo que la captábamos era dentro de las noticias, cuando se comenta el tema de Grecia, economía, lo que vemos que aparece una serie de adjetivos, de nombres, que nos permiten darle una intensidad del tono de ese artículo. Es decir, analiza la semántica del artículo y nos da un tono medio con el que se comenta ese artículo. Y esto lo podemos hacer por geografía. Entonces queríamos ver, cuando se hablaba de Grecia, cómo cambiaba esta percepción en los distintos países europeos.
Y era muy distinta.
Y veíamos casos pues bastante significativos y peculiares. Sobre todo, pues al final los países como Portugal, España, tenían un tono más positivo hacia Grecia que países de
Alemania. ¿No?
Sí, efectivamente.
Alemania.
Entonces, sí, esto sí que fue bastante significativo, porque además de seguir la intensidad con la que se comenta el tema, que es la cobertura mediática en sí, utilizábamos esta doble vertiente de sacar la percepción con la que se comentaba, con lo cual complementaba muy bien la visión que teníamos del país en la prensa.
Fíjate que estamos pensando en casos negativos, en situaciones de conflicto, pero también se puede ver en el otro sentido, en casos positivos, ¿verdad?
Sí. Claro, todas las direcciones, ¿no?
Eso es. Al final, bueno, la aplicabilidad que hay en esta base de datos es enorme y nos ofrece una enorme posibilidad, pues, para investigar, analizar e incluso intentar predecir de cómo va a evolucionar la sociedad humana. Desde hasta la parte negativa del conflicto y protesta, que es lo que estamos comentando ahora, hasta la parte positiva, pues, de ver cómo una sociedad se está movilizando hacia un determinado desastre natural, como puede ser un terremoto, y cómo están afectando positivamente. O sea que al final la aplicabilidad es enorme, el dato está ahí y lo que tenemos que ver es cómo utilizar ese dato para que realmente aporte valor y que nos complemente en todo nuestro análisis.
Nos has apasionado con la explicación.
La bola de cristal ya
existe. Tomasa Rodrigo, economista y responsable de proyectos de Big Data en BBVA. Gracias por compartirlo, Tomasa.
Muchas gracias a vosotros.
Esther Morales, Julio Rodríguez, hasta el próximo Big Data.
Hasta el próximo, un placer.